Ya está en estudios y le estamos dando la bienvenida al diputado nacionalista de la lista 40, Rodrigo Goñi, bienvenido. ¿Cómo anda?
Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, el gusto de que nos acompañe. Su primera legislatura, esta que ha comenzado, y que arrancó ya haciendo un discurso y presentando un proyecto de ley, no ahora, ya en aquel entonces, vinculado a la ética y a la necesidad de tener un cuerpo normativo referido a la ética en el Parlamento, diputado.
Como tú decís, y yo, esta es mi primera legislatura, ya entré de veterano. Yo tengo 50 años, ya venía con mucha experiencia.
La renovación de los partidos está por encima de eso, promedio, todos los partidos.
Pero ya venía con experiencias en la dirección de empresas públicas, una que al poco tiempo decidimos pedir su cierre porque no tenía ningún objetivo, ningún interés social, era solo pérdidas para el Estado, aquellas subsistencias, fue mi primera experiencia pública y también un aprendizaje, porque yo cuando entré a esa empresa y vi que no tenía ninguna función y solo perdía plata, dije, por supuesto que me quedé sin trabajo al poco tiempo porque la liquidamos y la cerramos. Después en la corporación...
Una herencia de tiempos viejos, ¿no?
De tiempos viejos, pero también aprendí que el Estado puede hacer cosas muy bien, pero puede hacer cosas muy mal.
Obvio.
Y que cuando se hacen las cosas mal hay que corregirlas. Y yo tengo la tranquilidad de que mi primera experiencia pública, era el único director de subsistencia, podía estar 5 años...
Haciendo la plancha.
Contratando gente, porque las personas públicas no estatales te habilitan a hacer cualquier cosa y por eso se hacía muchas veces cualquier cosa y llegó a que cuando yo entré era una empresa que solamente causaba pérdidas y daños al Estado. Pedimos su liquidación. Me acuerdo que el presidente Valle me dijo, Goñi, yo estoy de acuerdo, pero denme unos días, porque recién estoy empezando el gobierno. Después estuvimos en la Corporación para el Desarrollo, pero también en muchas empresas públicas públicas privadas como INAC y experiencias que ahí me enseñaron a que el tema de la ética es la dimensión básica para que las cosas funcionen bien. Yo trabajé también en muchísimas empresas privadas, muchas internacionales, y si no había ética, las cosas, usted se tenía que ir. Y eso era una base para que las empresas pudieran funcionar con eficacia. El tema de la ética no es un tema de principismo, moralismo o de abstracción. Es un recurso, un potencial básico para que las cosas funcionen. Si un Estado, y que siempre lo planteé, y por eso quise dar el ejemplo con la Comisión de Ética Parlamentaria, no podía hablar de ética para todo el Estado si yo, que iniciaba mi periodo como legislador y mi rol como legislador, no planteaba la Comisión de Ética Parlamentaria, porque estaba absolutamente convencido que si se mejoran los estándares éticos, la eficiencia, la eficacia y los déficits fiscales que hoy tenemos no se iban a dar. El gran déficit fiscal se da por el déficit de ético, valga la figura. Cuando hay déficit ético, hay déficit fiscal. Si en una bonanza como tuvimos tenemos un déficit fiscal monstruoso, es porque se hacen cualquier tipo de barbaridades, cualquier mal uso del Estado, y eso no tiene otro nombre que falta de ética. El primer deber que tiene un gobernante es el deber de buena administración. ¿Cuál es la base del deber de buena administración? Es el deber ético. Es un deber ético. Y cuando eso no se cumple, se desprecia. Yo no quiero, por supuesto, echarle las culpas todas de esta situación a Mujica, pero cuando Mujica, en aquella famosa frase que es un criterio orientador para todo su gobierno, donde dijo primero lo político y después lo jurídico, lo que estaba haciendo también es sepultar lo ético, porque muchas normas jurídicas están basadas y se aprueban porque se quieren positivizar, hacer por norma un deber ético. Entonces,
viene mucho antes, ¿no?
O sea, sí, el deterioro, por supuesto,
no,
que
a ver, el propio Partido Nacional, a la salida del anterior gobierno, tuvo su procesamiento, es decir, el tema de la ética atraviesa todos los partidos, o sea, de antes, de aquella frase famosa de Mujica.
Tuvo, y eso es lo bueno, porque ahora han pasado todos los partidos por el gobierno. Y el tema de la ética es un tema que es para cualquier persona. Todos los que tenemos libertad de elegir cualquier y de tomar cualquier decisión desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos siempre un dilema ético muchas veces al día. Cada vez que elegimos podemos hacer las cosas muy bien, más o menos, o mal. Y un gobernante, el gran tema es que está administrando recursos ajenos, porque si usted se equivoca con tus recursos y con tu vida, bueno, te equivocás tú. Y sos una persona que por tener una inconducta, por tener un desorden en tu conducta, probablemente te seas un fracasado y te frustres tú y probablemente tu familia. Ahora, cuando sos un gobernante, tenés a cargo tuyo, tu responsabilidad, los recursos del Estado y las vidas muchas veces de muchos ciudadanos. Cuando se mal usa un dinero, ese es el gran drama, y que a veces la ciudadanía no se da cuenta. Lo que se está generando es falta para otras cosas. Cuando faltan tantos recursos para lo fundamental, que todos sabemos que es la educación, es la base. Bueno, cuando empezamos a ver todas las despilfarros por motivos éticos, la enorme mayoría, o yo diría que todos los despilfarros tienen una base ética. Una base ética de deshonestidad o una base ética de falta de idoneidad. Y ahí todos somos responsables. Una de las cosas que también estamos proponiendo en esta agenda ética es códigos de ética, también para los, no solo para el Parlamento, que es, yo como parlamentario no quiero terminar este periodo sin que se apruebe, voy a seguir insistiendo, creo que ahora todos estos hechos nos están dando más autoridad y más razones para que todos los legisladores demos la señal a la ciudadanía de que la ejemplaridad pública es básica. ¿Qué vamos a pedir nosotros? Primero, yo como legislador no puedo controlar al gobierno y exigir si yo no me autoexijo. Y los legisladores no podemos andar haciendo interpelaciones como yo he hecho, denuncias penales como yo he hecho, o pedidos de investigadoras como yo he hecho si yo mismo no me autoexijo. No me autoexijo a mí, no me autoexijo a mis compañeros. Eso no significa que esto no tenga riesgos. Cada vez que hablamos de esto, implica riesgos. Ahora, yo le decía a los legisladores...
¿Riesgos en qué sentido?
Y bueno, si yo hablo de ética, cualquier inconducta me va a decir, ¿y esto, Goñi? Por supuesto, que estamos expuestos, pero tenemos que hacerlo. Ahora, ¿por qué es mejor para todos y es la mejor prevención poner estas situaciones por escrito y clarificarlas? Porque también, y en estos días ha quedado claro, hay graduaciones en las fallas. Como en fallas de cualquier cosa, no es lo mismo errar un penal en la hora que tirar mal un córner, ¿no? Por decirlo en otras fallas que no son éticas. Y también en todas estas cosas es muy importante, primero, clarificar. Yo les puedo asegurar que en la sociedad actual que vivimos, muchas de las cosas que se hacen mal es porque no se conocen que estaban mal. Porque hay, de gusto, hay una gran confusión. Y bueno, y se ha ido generando esa confusión, no pasa nada. Se ha, muchas veces, la viveza criolla llevó a que la ética, o a poner a la ética como cosa de bobos, ¿no? Y el que hace las cosas bien es un bobo, y el que yo hago la viveza y contrato gente por el Estado a amigos y me aprovecho de negocio, yo soy el vivo y el otro el bobo. Bueno, todo esto, ¿saben lo bueno de todo esto? Porque siempre las cosas tienen una parte buena. Es que la ciudadanía reaccionó, los políticos también reaccionamos, a mí me queda la tranquilidad de que lo vengo planteando desde el primer día que entré como legislador y mucho antes, porque mi compromiso electoral por escrito en el año 2014 cuando me presenté como candidato a diputado era más espacio para la ética. Y reitero, los hechos nos están dando la razón que la falta de ética cuesta caro.
Diputado, usted dice no hay un código de ética parlamentario.
No hay, y hay un par de normas sueltas, y ello lleva a que todas estas cosas, muchas de las cosas, se hablaban de las partidas, de los viáticos.
Todo eso.
Por ejemplo. Pero si no está reglamentado.
Porque, por ejemplo, las famosas partidas de prensa que reciben los legisladores y que las usan para otra cosa, ¿eso es ético o no es ético?
Yo creo que la primer falla ética que tenemos es no clarificarla, porque cuando uno quiere ignorar y quiere de alguna forma dejar en la confusión es porque quiere seguirla usando mal. Y este es el gran desafío que yo planteo. Ahora sí, señores, tenemos una crisis ética en el país. Tenemos más de 10 proyectos que apuntan directamente. 4 los presentamos nosotros, presenté yo, pero hay otras cantidades de otros legisladores. Bueno, yo quiero ver ahora, y ahora sí los legisladores no tenemos ninguna excusa. Vamos a abordar la responsabilidad de los gobernantes, las observaciones que siguen, cuya inobservancia no tiene consecuencia del Tribunal de Cuentas, un código de ética parlamentaria. Vamos a realmente fortalecer la JUTEP. Es una vergüenza como tenemos a la JUTEP. ¿Saben? La mejor forma de demostrar que el combate
no
a la
corrupción... ¿Pero no tiene medios? Lo han dicho acá sus
no
jerarcas,
tiene medios.
Investigando el caso Sendic.
¿Y quiénes son los responsables? Los que adjudican los recursos son el Parlamento y el Gobierno. Los dos somos responsables. Entonces, hablemos de ética, pero hablemos, y es lo que a mí más me interesa, es hablemos de las soluciones.
Claro, tenemos porque una Junta de Transparencia y Ética Pública sin recursos, pobres,
sin técnicos, sin peritos. Con una directiva de primer nivel, un presidente que quiere hacer las cosas, pero sin medios. Uno de los proyectos que nosotros presentamos en este paquete de medidas de JOC, de transparencia y de control social, como le hemos llamado, es que cualquier ciudadano pueda denunciar un hecho que le parece que es de corrupción. Porque hoy, si tú, Alfonso, tú, Mauricio, querés hoy denunciar un hecho que te parece que es de corrupción, no tenés lugar. No tenés ninguna ventanilla para hacer. ¿Cuál es la ventanilla lógica? Si tenemos una Junta Anticorrupción o de Transparencia y Ética Pública, es ahí. Ahora, no hay una ventanilla. ¿Por qué no hay? Porque no le hemos dado los medios, no hay tampoco normas legales que lo habiliten. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo quiero ver, y ahora sí es responsabilidad de los legisladores y de los gobernantes. Si no aprobamos este paquete de medidas, no porque sea el que nosotros promovemos, sino un paquete de medidas que realmente tienen un impacto enorme en prevenir estas cosas, bueno, entonces ahí ya la autoridad moral para poder denunciar y controlar va a quedar bastante delegitimada.
Porque podría ocurrir que no se votara esto. Usted se frustraría con esto.
No, yo creo que nos frustramos todos y la ciudadanía también nos va a castigar porque, a ver, esto de todas estas denuncias que se están haciendo es un primer etapa, ¿no? Ojalá lo hubiéramos hecho, hubiéramos tomado medidas precautorias antes, ¿no? Porque se puede, perfectamente podíamos haberlas hecho. Nos dejamos estar y ahora entonces aparecen como una catarata, indudablemente. El Frente Amplio, ¿qué pasó? También se fue acostumbrando a que hacía cosas y no iban pasando, no votaba las investigadoras y la ciudadanía no reaccionaba, lo siguió votando. Bueno, ahora sí hay una reacción, por suerte, es lo mejor que nos puede pasar, una reacción de indignación que también lleva a que episodios que en otras épocas, digámoslo, no hubieran pasado nada, ahora están todos los días en el diario. Y eso es muy bueno. La ética estaba ausente del debate público y ahora, por suerte, está muy presente, se ha colocado sobre la mesa. Ahora, ojo con el gatopardismo, ¿eh? Ojo con tener chivos expiatorios y pensar que condenando a dos o tres solucionamos todo y que todo quede como está. Yo desafío acá hoy y aprovecho esta oportunidad. Si nosotros, los legisladores, no aprobamos un paquete de medidas para mejorar esto, que sí las hay y en el mundo demuestra que funcionan, entonces es puro gatopardismo lo que estamos haciendo.
Diputado, le voy a hacer una bajada a tierra de toda esta conversación y es ir al caso que está conmocionando de algún modo al Partido Nacional, que es el caso de Bascú. ¿Cómo todo este contexto, todo lo que usted dice, cómo lo aplica al caso de Bascú? ¿Cómo está viendo el caso de Bascú? ¿Vulneró o no la ética? ¿Qué debería hacer? ¿Debería renunciar, como dijo el senador Lacalle Pou? ¿Cómo está viendo este caso, que es un hecho concreto dentro de lo que usted denuncia?
Inconsistencia e incoherencia con lo que venía diciendo. Es muy bueno y bienvenido estos debates. Que, por supuesto, debatir sobre conductas éticas de dirigentes de un partido tiene sus costos, por supuesto. Ahora, son costos que bien valen la pena, porque lo que está en juego es mejorar los estándares de conducta. El Partido Nacional jamás puede eludir estos temas. En el caso que tú me mencionás, yo pertenezco al sector, integro el sector Todos, comparto in totum el pronunciamiento, porque es, en estos temas éticos, sobre todo quienes tienen las mayores responsabilidades tienen el deber de pronunciarse. Y el pronunciamiento de Lacalle fue muy preciso y yo lo comparto in totum. Primero, ante está en la Comisión de Ética y cuando le preguntan a él qué haría, dice, yo renunciaría. Nosotros compartimos in totum esas declaraciones. Creo que además, también, por supuesto, hay una Comisión de Ética que está funcionando, una cosa no quita lo otro, que debe expedirse. No implica que los principales dirigentes, cuando le preguntan, porque la opinión pública, por suerte, Alfonso, está más exigente. Antes no pasaba nada de esto. Si antes Mujica le dijo a Never Araújo, no sea nabo, y la ciudadanía lo votó de presidente. Cuando los medios de comunicación son, en la enorme mayoría de las veces, por no decir todas las veces, expresión de esos reclamos, esas preguntas de la ciudadanía. Mujica, cuando le dijo a Never Araújo, no sea nabo, le dijo a la ciudadanía, no sea nabo, no pregunten, no cuestionen. Entonces, yo creo que es muy bueno. Nosotros, además, entre el paquete de medidas que proponemos en esta agenda ética, es el Partido Nacional tiene que actualizar también, es bueno, estas son oportunidades para actualizar sus normas de conducta, que tenga un código de ética parlamentaria. Tenemos comisión de ética, pero siempre es bueno precisar conductas. ¿Qué tipo de cosas puede hacer, sí o no, un gobernante en el Partido Nacional? Que no tiene por qué ser para todos los partidos, porque ¿cuál es la diferencia entre la ética y lo jurídico, y las normas, los deberes jurídicos? Es, los deberes jurídicos contienen los deberes éticos mínimos, lo que se dice la ética de mínima, lo que la sociedad sí o sí exige. Pero los partidos, la sociedad y los grupos van elevando esos estándares. Y yo aspiro a que el Partido Nacional, como lo ha hecho siempre en su historia, trate de poner siempre el mayor estándar ético posible, ser lo más exigente.
Claro. ¿Y el Partido Nacional tiene un código de ética, diputado?
No, tiene una comisión de ética, por eso una de las propuestas que hacemos nosotros es actualizar las normas que hay, ¿no? Y además creo que sería una preciosa reflexión, y esta es una preciosa oportunidad para que el partido también demuestre que explicita en un código de ética esas normas que no está dispuesto a tolerar de sus dirigentes. Por encima de los deberes jurídicos, más exigentes, creo que eso puede ser una preciosa señal para la ciudadanía, demostrar que el Partido Nacional, no solo desde su fundador, era un abanderado de la honradez administrativa como fue Oribe, sino que hoy, a 180 y pico de años, sigue siendo el abanderado de la honradez administrativa.
Nos decía, diputado, que usted comparte in totum lo que dijo el senador Lacalle Pou, que en lugar de Bascú hubiera dado un paso al costado. Cosa que no se ha producido todavía. ¿Se espera a la Comisión de Ética?
Sí, sí, tenemos que hacerlo y es lógico.
Porque... ¿Y entonces no fue un apresuramiento el haberse pronunciado antes de ese dictamen?
Alianza Nacional cuestiona eso, ¿no?
Sí, y está en todo su derecho. Yo, lo de Lacalle Pou fue muy preciso. Él dijo, él contestó a la pregunta: ¿Qué haría usted? Es decir, no dijo tiene que renunciar ante porque sí, no dijo tiene que renunciar. Lacalle Pou dijo, ante la pregunta concreta, ¿usted qué haría? Bueno, hay un es líder y uno de los candidatos más firmes a ser el gobernante del Uruguay.
Es casi lo mismo, ¿no?
Se pronunció, no.
Es como cuando el presidente Baje dijo, yo renunciaría en el caso de Sendic. Bueno. Si a mí me condenara el
si yo estuviera en su lugar. Claro,
sí, claro. Yo estuviera. Y creo que los pronunciamientos éticos ante la pregunta concreta, porque en el fondo, ¿cuál es la pregunta del periodista? La pregunta del periodista es, ¿considera usted, en su caso, de acuerdo a sus estándares? Porque la Comisión de Ética puede tener estándares menores, o puede ser decir que son exigibles menores estándares de ética. Lo que demostró Lacalle es cuál es su estándar de ética, que no implica que sea el de la Comisión de Ética del Partido.
Estábamos hablando de la ética, estábamos hablando del caso Bascú. Usted fue uno de los que presentó, junto a legisladores, incluso de otros partidos, la denuncia sobre el Fondes. Por préstamos otorgados, decía la denuncia, en circunstancias sospechosas, donde no se solicitaron garantías suficientes y se ampliaron los créditos sin criterio alguno. ¿Cómo está eso? ¿Qué expectativa tiene eso? ¿Usted cree que se va a llegar a fondo ahí en ese tema?
Me dejás un segundito con el tema del fondo. Ese es un precioso ejemplo de las cosas que veníamos diciendo. Arranca el gobierno, mi primer periodo como legislador, y viene rápidamente un proyecto de ley del gobierno diciendo tenemos que arreglar el fondo, ¿no? ¿Cuál era la dinámica que predominaba en Uruguay al comienzo del 2015? Demos vuelta a la página. El tema es que no se puede dar vuelta a la página si usted no ha aprendido de la anterior. Y yo tuve muchos problemas cuando a los dos meses de empezado este gobierno yo pedí la investigadora del Fondes. ¿Eh? Pero Goñi está loco, ¿por qué? Si vamos... No, porque si no mejoramos, no aprendemos, por supuesto que no me dieron corte. No, yo hice dos denuncias en ese momento. Los negocios del Fondes y los negocios de Venezuela. ¿Ah? En la pedido de investigadora que hicimos, que por supuesto con Trobo y después Trobo presentó una denuncia, una investigadora exclusivamente sobre los negocios con Venezuela. Pero ya en los dos meses planteamos estos temas. ¿Por qué? Porque entendíamos que había que investigar, que era bueno, que era conveniente investigar. ¿Usted cómo va a arreglar algo si usted no ve que por qué pasó lo que pasó?
Pero avance, ¿en qué está eso?
Sí, sí. Nosotros después hicimos interpelaciones, básicamente el tema de Alas Uruguay, que era una vergüenza. que fue responsabilidad de este gobierno. Hay gran parte de las irregularidades del FONDE fueron del gobierno de Mujica. Pero el tema de Alas Uruguay, que fue una barbaridad, mucha plata, pero además otra cantidad de consecuencias negativas, fue en este gobierno, fueron decisiones de este gobierno, y ahora está la denuncia penal. Nosotros hicimos la denuncia penal, hicimos una denuncia conjunta con el diputado Gonzalo Mujica, ex diputado Gonzalo Mujica y el diputado Trobo, Fondes y los negocios oscuros con Venezuela. Eso está en la justicia. Nosotros dejamos para el final la denuncia ante la justicia. Por supuesto que son muchos temas y lamentablemente, o por suerte, porque eso es bueno, la transparencia, los juzgados de crimen organizado están con muchísimos temas, pero ya ha habido audiencias, varias, y bueno, y nosotros estamos por supuesto a disposición del fiscal y de los jueces para avanzar. Yo creo que nosotros denunciamos hechos muy, muy graves en muchos casos, en muchas irregularidades, y bueno, y cuando presentamos la denuncia penal teníamos desde nuestra visión la convicción de que había hechos delictivos.
Muy bien, tenemos que ir dejando por aquí. Esperemos que ese código de ética parlamentaria se apruebe, diputado, porque lleva años dando vueltas, ¿no?
Sí, ojalá sería una...
Y ojalá que lo acompañen hasta a sus propios correligionarios, ¿no?
Todos, sí. Sería lindísimo que lo firmáramos los 99 diputados. Sería una gran señal para la ciudadanía y una disposición de los parlamentarios de también autoexigirse para mejorar los estándares éticos, para así poder exigir a los demás que lo hagan de igual manera.
Muy bien, le agradecemos al diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Hasta la vuelta.
Muchas gracias a ustedes.